Estamos en comunicación con Gerardo Amarilla. Buen día, Amarilla, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, buen día a todo el equipo. Bueno, un placer estar con ustedes en este día tan especial para los que estamos vinculados mucho a este tema, ¿no?
Sí, sí, justamente. Y le agradecemos que nos atienda. Yo quiero hacer una pregunta que no es negativa, es simplemente para una reflexión. ¿Cómo cae este Día del Medio Ambiente, para decirlo como se dice en otros lados, o el Día del Ambiente, como se dice acá, en el marco de esta crisis hídrica que ha demostrado algunas cosas, o nos ha mostrado a todos los uruguayos algunas cosas que no hemos hecho en el tiempo, todos nosotros, con el recurso principal, quizá, del tema ambiental?
Y yo creo que, en definitiva, es un día de reflexión en general, pero además nos sacude, lo que tú decías, nos sacude un poco, justamente de darle la importancia que tienen los temas ambientales, que muchas veces son marginales o se toman como algo medio de algo anecdótico, un comentario, pero que realmente estamos hablando no solamente de las posibilidades de desarrollo, sino de supervivencia misma de este planeta. Si no tenemos, en este caso, acceso a recursos naturales y a recursos naturales de calidad, como por ejemplo el agua, claramente no tenemos capacidad de subsistir en este planeta. Y por eso es importante reflexionar. Este año está el foco de Naciones Unidas apuntado al tema de la contaminación de plásticos, reducir la contaminación de plásticos, tratar de hacer estrategias para reciclar y reducir lo que es el consumo de plástico de un solo uso. Pero me parece que aquí en Uruguay y en esta región hay que adaptar esa preocupación y esa reflexión al problema que tenemos, que es justamente la necesidad de pensar el cuidado del ambiente y el cuidado de los recursos naturales, que nos parecen a veces infinitos, como el agua, pero que si no los cuidamos y no tenemos una necesaria conciencia de la importancia que es usarlos racionalmente, y en este caso hacer inversiones, por ejemplo, para bajar la contaminación o para tener reservas suficientes, serán casos como el que estamos viviendo, que ante una sequía importante, un déficit hídrico acumulado que está sufriendo el país y la región, tenemos este problema que nos afecta y que nos obliga a tomar todas las medidas para paliar la situación, ¿no?
Amarilla, hablando de medidas, ¿qué es lo que hizo y qué es lo que está haciendo y dónde están las denuncias, si es que las hay, sobre la situación del Santa Lucía? ¿Cuál es el estado de todas estas informaciones que hay sobre la actividad de las empresas?
No, se han hecho acciones a partir de las denuncias. El Ministerio de Ambiente recibe 1.000 denuncias por año, más o menos 3 por día. Hay algunas que son
ambientales,
más que otras.
Ambientales, sí, todas.
Sí, todas ambientales. Algunas son más publicitadas que otras, pero el Ministerio actúa en el 100% de las denuncias que recibe, inspecciona, toma medidas. Nuestro ámbito de actuación está hoy básicamente circunscrito a que son poner multas o disponer cese de actividades de empresas o de personas. Son básicamente actuaciones administrativas.
¿Qué pasó con el frigorífico, Amarilla, para poner un ejemplo? ¿Cómo se actuó allí?
Así se actuó con una inspección rápidamente de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aguas, y advirtiendo que había obras y tomas no autorizadas. Por supuesto que se establecieron multas, sanciones económicas, y además la intimación a desarmar lo que se había construido, cosa que además creo que se estaba ya implementando, si no se implementó ya en estos días.
¿Cuántas son las multas que reciben empresas en este caso, por ejemplo?
Y van multas que van de 400 UR, 800 UR, pueden ir a medida que van repitiendo, las acciones. Si hay repetición de las actividades que son advertidas por el Ministerio como faltas, la multa puede ir subiendo. Claramente la gente dice, pero la de la sanción económica, sí, a veces hay empresas que le sirve más pagar la multa y seguir contaminando. Este es un tema que ya se ha dado en muchos países, y por eso Uruguay también está transitando otro camino que es interesante, que está en el Senado de la República, que es aprobar una ley con delitos ambientales a los efectos de justamente de disuadir a las empresas de continuar con estas acciones, a las empresas o a las personas, ¿no?
Me sacó la pregunta de la boca. Iba un poco a eso. ¿Qué mirada tiene el Ministerio respecto de esa ley?
Y nosotros, por su, supuesto que tenemos una mirada positiva. Fue propuesta nuestra en el periodo anterior cuando estábamos del lado del Parlamento.
Del otro lado, sí.
Y ahora la continuamos impulsando a los efectos de que salga cuanto antes, porque creo que es una medida que en este momento Uruguay la necesita. Las sanciones administrativas ya han llegado a un límite, lo que decía un poco deducimos de la conversación. En realidad, a veces hay empresas que les sirve más
pagar la multa.
Y pagar la multa, pero seguir trabajando.
¿Puede ir gente presa ahora?
No tenemos delitos todavía, pero podemos llegar a tener, en el futuro, gente presa. Hay algunas penas dispuestas en el proyecto que van de 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría para el caso, por ejemplo, de contaminar de forma importante la calidad de aguas
claro. En
el territorio. Bueno, ahí hay una sanción clara para alguien que me parece que sería importante tener en nuestra legislación, porque sobre todo esperemos que sea una medida que sea disuasoria, ¿no? Que realmente las personas al tener este tema de el riesgo de ser pasibles de una denuncia penal, eviten seguir con estas actividades.
Hay algunas denuncias de algunos técnicos que hablan de los embalses de Santa Lucía, incluso se ha hablado de un número, 486. ¿A ustedes le consta la cantidad de embalses? ¿Por qué se ha hecho esto?
Y bueno, los embalses de Santa Lucía, algunos vienen de mucho tiempo atrás, tienen que ver con actividades productivas. En una cuenca donde había una cantidad de agua muy importante, que a veces era más que suficiente para la área metropolitana en otros tiempos, claramente allí también se presenta toda una actividad productiva muy importante. En estos momentos estamos un poco repensando también el tema de la capacidad que tiene la cuenca para atender a todos esos requerimientos y ver de qué manera se pueden gestionar mejor esos recursos. Hay una comisión de cuenca que está trabajando, y allí participa el gobierno, pero también participa la sociedad civil, los productores, la academia, y allí justamente es un tema de repensar un poquito lo que es la gestión de recursos hídricos para reducir la presión y un poco va de la mano también de buscar una fuente alternativa de agua potable para la área metropolitana, que claramente el gobierno ha tomado la decisión, nosotros creemos que muy, muy correcta, de buscar una fuente alternativa, y en lo que se está trabajando desde el 2020, que es el proyecto Arasatí, ¿no?
Sí, la dicotomía que va a quedar en la historia, seguramente después de esta crisis, de que pase, es Casupá, Arasatí, ¿por qué no las dos? Una sí. Tiene que financiar el Estado, la otra no. ¿Cuál es el argumento central para decirle no a Casupá, cuando la gente de la zona considera que sería importante?
Bueno, yo creo que no se le ha dicho que no. En realidad se le ha dicho primero a Arasatí, porque justamente entendíamos que había que buscar la fuente alternativa primero para tener la segunda opción en el caso de sequía, porque si hoy tuviéramos Casupá construida, seguramente
no
tampoco teníamos reserva.
Está claro,
porque
sí.
Había sequía en la cuenca. Entonces, la idea es primero la alternativa, la fuente alternativa, el Arasatí, el Río de la Plata, y en segundo lugar, y yo creo que bastante rápido también habría que tomar la decisión, comenzar con Casupá, porque también es importante para el futuro fortalecer la cuenca de Santa Lucía.
¿Está unida la sociedad del departamento y de la localidad, el intendente, el alcalde? ¿Están como todos manifestando de que necesitan que Casupá, en cuanto antes, ya sea una decisión, ¿no? ¿Hay previsto reuniones, hay previsto decisión en el gobierno, en el Ministerio de Economía? ¿Cómo se lleva ambiente con economía en este punto?
No, bien, nos llevamos bien, tenemos un buen diálogo. Este periodo realmente el Ministerio de Ambiente ha caído bien en el Consejo de Ministros, porque tiene muy buen diálogo con todos los ministerios, y hemos tenido también no solamente diálogo sino respuestas cuando hemos tenido requerimientos. Ha habido el respaldo y la atención necesaria para poder emprender algunas obras. Bueno, creo que el tema de Arasatí, estamos en los procesos licitatorios ya de la obra. Estamos ahora administrando un poquito lo que es la situación esta del déficit hídrico, para ver cómo aseguramos el abastecimiento de agua agua dulce a toda la población, pero también por supuesto que la SOPA está en los primeros lugares de la agenda, y seguramente en breve tiempo tomaremos alguna medida, por lo menos de un cronograma de trabajo para avanzar con esa obra, ¿no?
¿Usted me dice breve tiempo antes que se termine este periodo, o la pretensión es, si la coalición gana en el que viene, llevarla adelante?
No, yo creo que la decisión y el cronograma hay que comenzarlo en este periodo.
O sea, pasaría algo parecido a lo que pasó con Tabaré Vázquez, un discurso al final de la calle diciendo le dejo al próximo presidente la represa de Casupá con todo financiado.
Ahí faltan los trámites ambientales y falta el proyecto ejecutivo de la obra, falta una serie de medidas que hay que también disponer. La obra de Casupá no solamente es hacer la represa y avanzar en lo que son las expropiaciones, los predios, que realmente es lo más lento a veces y lo más costoso, sino que también después pensar en que hay que también fortalecer las capacidades de potabilización de aguas corrientes, porque toda esa agua que se acumula en la cuenca alta después baja y se potabiliza en aguas corrientes, que hoy es una planta que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, o sea que
claro.
Habría que fortalecer las capacidades de agua corriente para poder potabilizar mayor cantidad de agua.
Amarilla, la información que usted tiene, porque Inumeta había señalado que hasta el 8 de junio no se preveían lluvias, esto lo sacó hace dos semanas, no ha llovido, lo necesario en Paso Severino, habían algunos anuncios también de que junio teníamos una fecha límite para algunas localidades. ¿Cuál es el estado de situación que usted tiene hoy en base a la información de OCE? ¿Cómo estamos en junio en algunas localidades con el tema del agua?
Tenemos tenemos una reserva móvil día a día, según lo que se consume y según lo que baja de la propia cuenca. Así tenemos básicamente la administración de lo que baja de la propia cuenca de Santa Lucía y se acumula en Paso Severino, lo que se utiliza diariamente de Paso Severino y lo que se puede bombear de aguas abajo cuando la salinidad está baja, digamos, cuando no superamos los límites de cloruros y de sodio. Y en esa administración, básicamente de tres fuentes, día a día hay una reserva móvil, que hoy estamos más o menos en los 30 días, esperemos que en junio tengamos un aporte de lluvia que nos tranquilice, digamos, en lo que son las reservas para un tiempo mucho mayor.
30 días ahora, o sea, junio. Para junio tenemos, podríamos decirlo.
Exacto.
Si no llueve. ¿No?
Que si llueve, claro. Si llueve en junio,
se estira.
Va a ser más importante la acumulación que baja de la cuenca hacia Severino, o sea que esperemos que en el mes de junio con las lluvias tengamos una reserva bastante mayor.
El exministro de Ambiente, Adrián Peña, habló sobre un tema de impuestos a los grandes contribuyentes que utilizan el agua. ¿Qué visión tiene usted?
Yo creo que en este momento esa medida no nos resuelve el tema de la falta de agua. No aporta mucho, digamos, en este momento agregar ese elemento a la discusión. Tal vez es un tema acá del futuro, hay que estudiarlo. Está en la legislación prevista, el canon por el uso de agua para uso industrial o productivo. Claramente, es un tema que hay que analizar muy bien, porque claramente si se va a utilizar esa herramienta que es cobrar por el uso de agua para actividad productiva o industrial, suben los costos del país. Uh-huh. Eso afecta también la producción del país, el tema laboral. Es un tema que desencadena otra serie de variables. Por eso creo que es un tema que hay que analizarlo sin la presión y sin el apuro de una situación como esta, donde ese elemento no contribuye a resolver el tema de la cantidad de agua que necesitamos, ¿no?
Mañana tenemos la inauguración de la planta de UPM, ¿no? Más allá que ya esté funcionando, mañana será la inauguración oficial con el presidente, con las autoridades, vienen de Finlandia. Es un hecho histórico, ¿no? ¿Cómo está viendo Ambiente todo este tema? Recuerdo todo el tema de los permisos y las idas y vueltas en el gobierno anterior. ¿Cómo ve y cómo está controlando realmente? ¿El Ministerio de Ambiente tiene los técnicos, tiene todas las personas necesarias para controlar ahora que la planta va a entrar a funcionar y veremos qué es lo que pasa? ¿Está con todas las pilas o necesita algo más?
No, tenemos todas las capacidades técnicas que además hemos construido y hemos fortalecido en todo este proceso. Estos desafíos también nos han ayudado como Estado a fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio de Ambiente. Hemos tenido ahí, uno de los que decíamos recién, el respaldo del Ministerio de Economía para fortalecer las capacidades técnicas y para mantener técnicos muy calificados que a veces si no los valoramos bien, se nos van a la actividad privada. Así que el Ministerio tiene capacidades técnicas, pero además tenemos desde el diseño de la planta un monitoreo permanente en el diseño de la misma y el tratamiento de los efluentes, lo que tiene que ver con las emisiones también de gases. Allí hay un control muy estricto del Ministerio que ya está obviamente que monitoreando con lupa la actividad de la empresa, justamente para dar las garantías a la propia empresa, pero sobre todo a la ciudadanía general, de que estas actividades generan desarrollo, generan empleo, generan trabajo nacional, pero cuidamos los recursos naturales, en este caso lo que tiene que ver con las aguas del río Negro, que son las que utiliza fundamentalmente la empresa.
¿Va a estar mañana ahí?
Sí, seguramente vamos a estar allá con todas las autoridades, un poco viendo lo que va a ser la inauguración, pero atentos a lo que va haciendo también el funcionamiento de esta actividad, que también la consideramos importante para una región del país, que claramente con esta instalación también ha visto cómo el desarrollo y la generación de diferentes actividades conexas se han instalado en la zona.
Sí, usted y Bubí son los que van con la lupa, ¿no?
La calle va con la tijera.
Cada uno lleva la herramienta que puede.
Exacto. Claro. Una última, porque se nos fue el tiempo, una chapa política. ¿Por qué Álvaro Delgado tiene que ser el presidente de los uruguayos en los próximos años?
Y yo creo que lo que se va a definir en la elección del año que viene va a ser, de alguna manera, darle un crédito a esta gestión de gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou y que abordó temas importantes del país y que estamos trabajando con muchas cosas para mejorar, pero que estamos trabajando en el tema de desarrollo económico, de interacción de inversiones, generación de empleos, trabajando también en el tema de seguridad, el tema de educación, que creemos que es fundamental para el futuro, en el tema ambiente hay que hablar. Entonces, para defender esa bandera y para continuar el trabajo de esa bandera, es importante el abanderado, y creemos que Álvaro Delgado ha sido el hombre que ha estado al lado del presidente, ha estado en la gestión de gobierno, trabajando, recorriendo todo el país, trabajando en resolver los problemas que realmente tenía la sociedad, atendiendo todas las dificultades y todos los planteos de la ciudadanía. Por eso creemos que para mantenerla en alto la bandera y continuar esta gestión, es importante elegir al abanderado que ha estado al lado del presidente en todas estas circunstancias.
¿Usted ve como un enroque acá? O sea, sale la calle, entra Delgado, pero la calle queda como detrás, allí, como detrás del telón.
Y, de alguna manera, Luis Lacalle Pou se ha instalado como una figura importante en el escenario político nacional. Es el presidente de la República, pero aparte tiene un estatus de estadista, digamos, que ha trascendido fronteras, y claramente va a ser, en los próximos años, sin ninguna duda, una figura de consulta permanente para cualquiera que quiera gobernar este país, ¿no?
Bien. Gerardo Manilla, muchas gracias por atendernos en este día que le compete, y capaz que lo tenemos mañana de nuevo en la inauguración de la planta de UPM. Le van a preguntar por la lupa, seguramente, dónde esconde la lupa.
Sin duda, será un placer.
Bien, abrazo grande, que tenga un buen día.
Gracias.
Hasta luego.